Igualmente, hasta luego. ¡Continuamos!
Herrera en COPE.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Cielos poco nubosos o despejados, ahora sí, cielos poco nubosos o despejados, es lo que nos hemos encontrado esta mañana cuando hemos salido de casa. La verdad es que hace más fresquete que ayer, o por lo menos la sensación térmica es de frío, y eso hace que, en fin, saquemos algunas veces más ropa de la cuenta, puesta, digo, ¿no? Y hay otros incluso que por la noche se ponen hasta dos pijamas, que yo conozco más de uno para poder dormir en condiciones. Pero en fin, esas son las cosas del tiempo. Temperaturas sin cambios, heladas débiles en puntos de interior, vientos de componente oeste flojos en el interior. Aquí en Málaga dicen desde la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a llegar a los 19 grados de máxima, fíjate, por eso lo de la sensación térmica, 19 grados sería calor en cualquier otro momento, pero ahora en enero, y como está la ola de frío, pues la sensación térmica es más bajita. En Antequera, por ejemplo, van a llegar a una máxima de 13 grados, donde, por cierto, han estado esta madrugada a 0 grados centígrados, una auténtica barbaridad, ni frío ni calor. Hoy es miércoles 25 de enero, por cierto, mi nombre es Pedro González y te doy la bienvenida, si te sumas ahora, Herrera en COPE más Málaga 93.4 de FM. Todo preparado para contarte muchas cosas a partir de este momento y hasta las 2 de la tarde. La primera parada, si te parece, la hacemos, como suele ser habitual, en el Centro Municipal de Emergencias. Juan Carlos Calzado, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro, ¿qué tal?
Bueno, ¿cómo ha ido la noche? Aparte de fría.
Bueno, aparte de fría, ha sido una noche tranquila. No ha habido nada relevante durante la noche.
Uh-huh. Bueno, tú sabes que cuando tú me dices tranquila, significa que no ha habido nada destacablemente grande, pero que alguna cosa habrá habido, ¿no?
Sí, bueno, es que soy un poco repetitivo, pero algún contenedor,
ya.
Uno concretamente. Uh-huh. Pero esta noche sí ha sido bastante, bastante tranquila.
Uh-huh.
Lo único en el día de ayer es el susto que nos dieron los dos jóvenes que se empotraron con el camión. No sé si lo has leído en las noticias.
Sí.
Bueno, pues salvo eso, que ha sido un poco más espectacular y afortunadamente están fuera de peligro, nada más.
Bueno, pues no está mal. La verdad es que sí, se han salvado casi de milagro, ¿verdad?
Sí, ha sido un milagro.
Pero nos han dado un susto bastante bastante importante. Pero en fin, salvo eso, poca cosa más, aparte de esos contenedores que de vez en cuando, por mano divina, terminan, no sé, pues ardiendo o volcaos o alguna cosa parecida. En fin, Juan Carlos, pues nada, muchas gracias. Gracias por atendernos y nos encontramos ya mañana, ¿de acuerdo?
A ti, Pedro.
Gracias, hasta luego.
Mañana.
Bueno, hablando de cosas relacionadas con tráfico, aparte de lo de estos dos jóvenes, hemos contratado con la DGT y nos dicen que el tráfico en las carreteras de la provincia de Málaga a esta hora es absolutamente fluido y que tranquilidad en cuanto a ese camión del que venimos hablando toda la mañana, cargado de melones, etcétera, etcétera. Bueno, pues ese camión, tranquilidad, porque hasta esta noche no le van a meter mano para intentar sacarlo de la playa a donde ha caído. Evidentemente, eso lo que hace es que no nos enteremos y pasamos por la zona de Mijas que hay un camión abajo en la playa, hasta que esta noche pues no hagan el trabajo para poder sacarlo de ahí, tendrán que cortar el carril, etcétera, etcétera. Pero de momento, en el resto de las carreteras de la provincia, el tráfico totalmente fluido. No aquí en el centro, que tenemos tráfico un poquito más intenso de lo habitual, sobre todo en la zona del centro, en la calle Carretería acceso a calle Álamos y también en la avenida de Andalucía. Ya sabes que siempre te decimos que si vienes al centro, lo hagas en transporte público, pero si necesariamente tienes que coger el coche, te recuerdo que a esta hora en tiempo real consultamos los aparcamientos municipales y, por ejemplo, el de Camas ahora mismo tiene 44 plazas libres, el parking del Alcazaba 115 o el de la Marina, que suele ser el más atestado, ahora mismo tiene hasta 50 plazas libres, con lo cual puedes aparcar con cierta facilidad en el centro de Málaga si al final decides venir en coche. Esto es lo que tenemos en cuanto a información de servicio. A esta hora, 12:35, echamos nuestra moneda, nuestra particular gramola. sonido de nuestra gramola en el día de hoy hemos traído la voz de esta mujer, Alicia Keys. Ella, su nombre real es Alicia Alicia Aguello Cook Keys. Así se llama esta mujer. Bueno, Alicia Keys, que es... o Alicia Keys, mejor dicho, que es un nombre artístico. ¿Y por qué? Pues porque nació tal día como hoy del año 1981, es decir, que hoy es su cumpleaños. 36 añitos cumple esa mujer que nació en el 81 en Nueva York, en Manhattan, en Estados Unidos, así que felicidades. Nos vamos al mercado central de Atarazanas. Y ya sabes que allí, como siempre, hasta ahora nos espera Diego Medina, nuestro carnicero favorito, para que nos cuente qué cositas nos vamos a llevar a casa en el día de hoy para hacer de comer. O si no queremos hacer de comer, pues ya sabes, la barrita de alcance, que siempre está muy bien. Diego, primero, ¿qué nos llevamos a casa? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Mira, hoy voy a recomendar todo el ibérico que nos ha entrado.
Qué bien.
Como toda la semana. Tenemos lo que es la presa ibérica, que es la pieza más limpita dentro de lo que es el cerdo ibérico, que es para filetearla. Sale a 19,80. Luego tenemos el secreto y la pluma, que son dos carnes muy, muy filtradas. Lo podemos hacer también fileteada o lo podemos hacer, siempre a los clientes se lo recomiendo cuando vamos a hacer un arroz. Uh-huh. Un arroz de secreto ibérico con una poquita de seta y unas verduritas es inmejorable, por lo menos para mi gusto. Uh-huh. Y sale a 16,80 el kilo, tanto la pluma como el secreto. Luego tenemos lo que es la cinta de lomo, que la podemos poner bien al horno, sí. La podemos hacer al azar, por ejemplo, es muy fácil de hacer y lo hacemos bastante rápido, lo podemos hacer también en filetitos. Luego tenemos también el solomillo de cerdo ibérico, que sale al mismo precio, 16,80, y lo podemos hacer bien en filetitos también, o bien guisados, una salsa de vino de Málaga, por ejemplo, con unas pasitas, con unos piñones y demás, sale muy rica también. Luego tenemos la chuleta, que sale a 14,80 el kilo, para ponerla a la plancha o frita. Luego tenemos la costilla, que es sobre todo para condimentar cualquier guiso que vayamos a hacer. Es decir, queremos hacer una lenteja, queremos hacer un arroz, cualquier guiso que queramos hacer, el sabor lo potencia. Es una costilla que le da muy buen sabor a cualquier comida que hagamos. 7,90 el kilo. Y luego tenemos la carrillada, que la vendemos ya en cajitas preparadas de un kilo. Salen aproximadamente entre 11 trocitos o 12 para guisarla. Es una carne que necesita una cocción, necesita macerarla y la ponemos guisada. Y sale muy rica, una carne muy sabrosa de comer, a la hora de comer. Y sale a 12,80. Bueno. Y si quiere, pues allí de
Enderbar, exactamente.
Pues mira, te podemos recomendar, por ejemplo, el caldito pintarroja, que viene muy bien ahora para estos días de frío. Una sopa de marisco que hacen también, las migas que no lo hacen todos los días, el arroz precisamente que te he hablado antes de secreto y pollo de campo, uh-huh. Eso lo hacen todos los días también. Y luego pues el surtido que tenemos de pincho de pescado, pincho de carne. Hoy ha llegado una quijilla, por ejemplo, de foguerola muy buena. Uh-huh. En fin, que siempre hay una variedad todos los días distinta.
Qué bien, qué rico. Bueno, pues ya sabes, si quieres hacer de comer, antes de nada, a pasar por el puesto de Diego Medina, que no, pues te pasas un poquito más tarde a la hora del aperitivo y te comes alguna de esas cositas tan ricas, ¿eh?
Gracias, muy bien. Pedro.
Diego, gracias, hasta gracias, mañana. Nos vamos a otro sitio cerquita del Mercado de Atarazanas, a la plaza de Félix Sáenz. Ya sabes que los miércoles nos detenemos en Ultramarinos La Mallorquina para que también nos salgan alguna recomendación para llevarnos a casa desde este lugar emblemático del centro de la ciudad. José Palma, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué nos vas a recomendar en el día de hoy? ¿Qué llevamos?
Bueno, pues hoy vamos a recomendar, como hace un poquito de frío y eso, para en la casa hacer un potajito de garbanzo, que tenemos, los garbanzos traemos de Fuentesaúco, de ahí de la parte de Zamora.
Sí.
Vienen saco de tela con la denominación de origen de Fuentesaúco, y después tenemos los otros más pequeñitos, que son los garbanzos pequeños, que se llaman pedrosillano, de ahí de la parte misma, y son unos garbanzos pequeñitos que papuchero y eso van estupendo, son muy finos.
¿Y qué más?
¿Escucha?
Sí, perfectamente.
Y
¿tú
después
me escuchas a mí?
Sí, te escucho, Pedro. Te
nos
escucho.
Escuchamos entonces, José. Vale, decías.
Pues para hacer ahora con el frío unos potajitos de garbanzo, tenemos unos que son de Fuentesaúco de la parte de Zamora,
sí,
que son más gorditos y la piel son tiernos. Y después tenemos otros que son pedrosillanos, que eso se come mucho en la parte de la parte de Madrid, de Castilla-La Mancha para arriba. Son unos garbanzos pequeñitos y la piel es manteca, es muy fina. Y eso para pucheritos y eso va estupendo.
Me parece perfecto, oye. Y esos de precio sale bien, ¿no?
Sí, Sí, sobrevalen, eso vienen en saco de un kilo y valen 3 y algo. De memoria no me acuerdo.
Bueno, pero en torno de 3 euros aproximadamente, ¿no? En todo
sí,
caso, ¿no?
Sí, 3 con algo vale.
Muy bien, estupendo.
Después te voy a recomendar que tenemos también unos mejillones que vienen en lata, que son gigantes.
Ah, gigantes.
En lata de 120 gramos, que son de 4 a 6...
Pero si son gigantes, José, un mejillón en cada lata, ¿no?
No, bueno, en una lata de 120 gramos vienen de 4 a 6.
¡Qué barbaridad!
Y tengo otro que vienen de 3 a 4.
¡Qué barbaridad! ¡Qué pedazo de mejillón, madre mía!
Sí, el bicho, eso te dice que el bicho. Son muy buenos, son de la parte de ahí de Vigo.
Ajá. ¿Qué más?
Pues también te voy a recomendar pues el tronco de atún que aquí tenemos nuestro, uh-huh. De aquí de la parte de Cádiz, que es de aquí de Tarifa, un tronco de atún que hacen que como antiguamente, no es atún claro, es atún tira oscuro, a rojo. Uh-huh. Que eso está muy bien para comerlo así en una ensalada o para comértelo solo.
¡Qué rico! ¿Eso que viene en aceite de oliva, aceite...?
Sí, en aceite de oliva. Eso viene en el aceite de oliva. Y eso es elaboración artesanal. Eso va metido, eso hay mujeres que te meten los troncos en la lata, que no van por máquina.
Ya.
Son mujeres que se dedican a trocear atún y meterlo en mano, van empacado a mano... En la lata.
Casi que lo meten a presión, ¿no? Para que quepa en la lata, ¿no?
Eso es.
Está bien eso. Bueno, una más, José.
Pues una más.
Si la hay, ¿eh? Si
pues
no, para la semana que viene.
De algarrobo. Ahora con el frío,
¡hombre!
Con un papelito, te van muy bien unas tortas de algarrobo.
Eso está muy bien, sí, señor. Torta de algarrobo, que es una de las partes, las que llevan la almendrita, ¿eh? Cuidado, que
eso
no.
Eso es.
Hay que
distinguir.
Llevan
la almendrita en medio.
Exacto. Si no llevan almendrita, no son torta de algarrobo. La que lleva la almendrita, y eso la parte, moja en el cafelito y te chupa el cafelito entero del vaso. Está tremendamente bueno. Bueno, pues, José, con las tortas de algarrobo terminamos. La semana que viene seguiremos hablando de más cosas de la mallorquina, ¿de acuerdo?
Muy bien.
Gracias. Hasta luego.
Hasta luego.
Ultramarinos La Mallorquina. Desde 1943 les ofrece la más selecta charcutería, conservas de pescado, mariscos y vegetales de primeras marcas, bacalaos, quesos y embutidos ibéricos. Tenemos jamones de latitud y longitud, reserva de la Mallorquina de Jabu, amplio surtido de regalos delicatessen, chocolates, legumbres y faves de la granja y aceites de la máxima calidad. En calle Sagasta número 1, esquina a plaza de Félix Sainz. Teléfono 952-21-33-52.
Las 12:43 minutos de la mañana, seguimos en el 93.4 de FM. Ya sabes que esto es COPE más Málaga. Y te cuento cosas que tienen que ver con Credialpes, que siguen creciendo. Allá van ellos. Venga, vamos a abrir nuevas sucursales. Pues ya tienen una nueva sucursal. Y además tienen nuevos préstamos. Y además tienen mejores condiciones. O sea, que lo tienen prácticamente de todo. Si quieres comprarte un piso, si necesitas el 100% de la hipoteca y tu banco no te la da, no te preocupes. Credialpes te busca un banco que acepte las condiciones que necesitas y además negocia por ti, para que tú no tengas ni que molestarte. Así de sencillo, así de fácil. Además, si tienes varios préstamos entre hipoteca, tarjetas, el coche, etcétera, Credialpes te busca un banco que te lo reunifique todo en una sola cuota y puedes pagar hasta un 50% menos al mes. Fíjate tú el ahorro. Y si necesitas un préstamo personal, Credialpes te busca las mejores condiciones del mercado. Concierta una cita y gratuitamente te hacen un estudio en menos de 15 días. Te puedes informar gratuitamente llamando al 900-234-235 o en las oficinas, nuevas oficinas de calle Héroe de Sostoa 23 o directamente entrando en su página web credialpes.es.
A ver, encontrar en rebajas el mueble que quieres, gusta, pero encontrarlo a mitad de precio es un gustazo. Llegan las rebajas a los grandes centros Sumóvel. El mueble que quieres, el sofá que buscas, el colchón que necesitas, ahora hasta la mitad de su precio habitual. En Málaga, en Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso. Las rebajas de Sumóvel. ¡Qué gustazo dan!
Embárcate en Restaurante El Navío. El mejor marisco y pescadito de Málaga al mejor precio.
Yo del navío me fío.
Y yo también.
RestauranteElNavío.com. ¿Necesitas un coche? Ven a Autos Bemar y llévate tu coche de ocasión al mejor precio, con un año de garantía y financiación 100% a tu medida. Autos Bemar Multimarcas, calle París 77, Polígono San Luis. Autosbemar.es.
Ven a Restaurante La Deriva y disfruta de la mayor experiencia para tus sentidos, porque en Restaurante La Deriva somos más que un restaurante. Compartimos una experiencia, asociamos comida con emoción. En Restaurante La Deriva ofrecemos a nuestros clientes una manera distinta de disfrutar comiendo, siempre con los mejores productos elaborados según las últimas tendencias gastronómicas y, lo más importante, sin olvidar el mejor trato a nuestros clientes. Haz tu reserva en el teléfono 951-286-921 o venga a Alameda de Colón 7 en Málaga.
Cumplimos 24 años y para celebrarlo compra tu terraza Lumon y empieza a pagar en abril. Financiala hasta 2 años sin intereses ni gastos. Importe mínimo de 288 euros, TIN 0%, TAE 0%. Financiación en enero de 2017. Primera mensualidad en abril de 2017. Financiación ofrecida por Banco Cetelem SAU. Válido hasta el 28 de febrero de 2017.
El 10% del calor corporal se pierde por la cabeza. Acaba con el frío con mucha clase, con un buen gorro de invierno. Sur te ofrece una colección de elegantes gorros de invierno con 4 colores. Azul, granate, gris y verde. 100% acrílicos y por solo 6,95 euros cada uno. Primera entrega gorro azul, domingo 29 de enero. Protégete del frío con Sur.
José, Rocío, lo siento, no podemos firmar.
¿Sabías que un altísimo porcentaje de las viviendas que se venden en Málaga son de VPO? ¿Conoces si tu vivienda es una de ellas? ¿Sabes si puedes vender o cómo descalificarla? No te lleves sorpresas y confía en el mejor profesional.
Hola, soy Juan Francisco Vera, experto de ABC Inmobiliaria en compra-venta de viviendas de VPO. Si tienes alguna duda, llámanos.
ABC Inmobiliaria, 952-91-6040. ABC Inmobiliaria, y que no te cuenten la película.
Un par de minutos nos separan de la 1 menos 10. A esa hora ya sabes que unificamos todas nuestras emisoras de la cadena COPE para contarte todo lo que está sucediendo ahora, todo lo que es actualidad en Málaga, capital y provincia. Te lo cuenta en un instante Mónica García. Después de la 1 y 5 volvemos aquí en la mañana con Herrera en COPE, en COPE más Málaga, 93.4 de FM.
Puede ser. ¿Cómo decir que se acabó la función? Ha sido divertido, me equivocaría otra vez. Quisiera haber querido lo que no he sabido querer. ¿Quieres bailar conmigo? Puede que te pise los pies. No soñaré solo porque me he quedado dormido. No voy a despertarme porque salga el sol. Ya sé llorar una vez por cada vez que río. No sé restar. No sé restar. Tu mitad con mi corazón. Respuesta sea no preguntarse por qué. Perderse por los bares donde se bebe sin sed. Virgen de la locura, nunca más te voy a rezar. Que me he enterado de los pecados que me quieres quitar. Será más divertido cuando no me toque perder.
COPE Málaga.
Estar informado.
Muy buenas tardes, saludos de Mónica García en este miércoles 25 de enero. En 10 minutos actualizamos la información local y provincial y enseguida nos vamos a ir hasta la provincia, hasta Laurín el Grande, donde aún no se ha votado la moción de censura presentada por toda la oposición al grupo Por a Laurín. Enseguida te lo cuento. Antes, consultamos al hombre del tiempo. Lo hacemos de la mano de la clínica Cuevas Caipo.
¿Cuánto tiempo? ¿Qué te cuentas?
Pues mira, me he puesto ortodoncia.
¿Por qué lo dices así? ¿Es un secreto?
No sé. Dímelo tú, ¿la ves?
¿La llevas ahora? ¿No me había dado cuenta?
¿Sabías que hay ortodoncias que literalmente son transparentes? Infórmate en clinicacuevascaipo.com.
Por delante tenemos una jornada de cielos azules y máximas de 20 grados en Vélez, Málaga, 19 en la capital, 13 nos anuncian en Antequera y 11 en Ronda, es decir, un día casi calcado al de ayer. Pero en las próximas horas cambiarán las cosas. Los modelos que ya nos avanzaba el lunes el hombre del tiempo se han confirmado. Y mañana jueves por la tarde se esperan precipitaciones fuertes y tormentas en la primera, en la mitad occidental de la provincia de Málaga. Por la tarde decimos precipitaciones fuertes y tormentas en la mitad occidental de Málaga y tendremos viento con rachas muy fuertes en toda la franja litoral. La inestabilidad va a continuar el viernes por la mañana, aunque el fin de semana no lloverá. En cuanto al tráfico, sepamos cómo se circula a esta hora. Para eso nos vamos hasta el Centro de Gestión de Tráfico de la DGT. Alicia Zafra, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En primer lugar, la pregunta, a esta hora, 12 y 52 minutos, ¿cómo están las cosas en las carreteras?
Pues en estos momentos no hay ningún tipo de problema. Las rondas de la ciudad presentan circulación fluida y en el resto de la provincia se sigue la misma tendencia. No hay nada destacado.
En las carreteras, Alicia, venimos contando desde esta mañana bien temprano, nuestro primer contacto con la información local, a las 8 menos 5 minutos de la mañana, que esta madrugada ha volcado un camión articulado, cargado de melones. Se ha salido de la vía en una de las curvas de la Cala de Mijas y ha terminado volcando sobre el techo en una playa. La imagen es espectacular. Alicia, el camión de melones va a continuar en la playa todo el día, será por la noche cuando se inicien las labores de rescate de ese vehículo. ¿Sabéis en la DGT cuándo podría comenzar eso? ¿Cómo afectaría la circulación? En fin, para los oyentes que suelen circular por la A7, que vengan, por ejemplo, desde Marbella hacia la capital.
Pues sí, efectivamente, el camión sigue en la playa, aunque ya se está trabajando para conseguir desengancharlo y favorecer las tareas previstas para la noche, intentando que la afección a la circulación sea la mínima. En torno a las 9 o 9:30 se va a proceder a comenzar los trabajos, se va a realizar un transfer. Esto significa que la calzada de la A7 sentido Barcelona estará totalmente cortada a la circulación y por la calzada sentido Cádiz se establecerá un carril para cada sentido. Esto se hará entre los kilómetros 200 y 203 de la A7. Así
que eso es más o menos a la altura de...
De la Cala de Mijas. Uh-huh. Así se evita que la circulación esté completamente parada.
Supongo que va a ser como todo muy aparatoso, porque el camión está prácticamente siniestro total, ¿no?
Sí, por lo que las imágenes muestran, el camión está bastante destrozado, sí.
¿Cuánto tiempo se podrían prolongar esas labores?
Pues entre que se corta la carretera, las tareas de transfer son dificultosas. Primero se cortarán algún carril hasta ya proceder a la circulación en doble sentido y luego pues ya una máquina de grandes dimensiones comenzará las labores de extracción del camión y la hora estimada pues posiblemente dure toda la noche. Está previsto que se termine en torno a las 6 de la mañana. Esto es una estimación. Si obviamente se termina antes, pues restablecerá la circulación lo más pronto posible.
En todo caso, imagino que desde la DGT, esas pantallas que vemos en la carretera, supongo que daréis información ahí, ¿no?
Efectivamente, estará señalizado en paneles y bueno, es una hora en la que esta vía, aunque es de mucho tráfico, son horas en las que la circulación es mínima.
Alicia Zafra, desde el Centro de Gestión de Tráfico de la DGT, muchísimas gracias por esa información. Gracias, buen turno.
Gracias a vosotros, adiós.
Bueno, pues a esta hora se celebra el pleno en el Ayuntamiento de Laurín, el Grande, en el que se debate la moción de censura que han presentado a la alcaldesa del Grupo Por Alaurín, los tres grupos de la oposición, PSOE, Alternativa Socialista e Izquierda Unida, y una edil expulsada del Partido Popular y que, por lo tanto, es una concejal no adscrita a ningún grupo, o eso se supone que es así. En todo caso, aún no ha comenzado a debatirse lo que es la moción porque han tardado 43 minutos aproximadamente en ponerse de acuerdo, no sé si lo han conseguido del todo, en ponerse de acuerdo en la constitución de la mesa de edad. Se han vivido momentos tan tensos y se están viviendo momentos tan tensos en esa sesión plenaria de Alaurín el Grande como este.
Bueno, es que la ley lo dice claro, el miembro del órgano colegiado de mayor jerarquía. Antigüedad y edad. Antigüedad soy yo, así que no puedo. Por lo tanto, soy yo. No. Le pido a la secretaria
que me
justifique por qué preside la mesa. He de vivir en la antigüedad. ¿Por qué no preside?
Nos
pero que es que vos, que el voto tiene más.
Aquí no está votando.
Bueno, pues presidiendo la gestora del PP en Alaurín el Grande y presente en esa sesión plenaria se encuentra Manuel Marmolejo. Manuel, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué está pasando en el salón de pleno? Porque hemos vivido muchísima polémica por esa constitución de la mesa de edad. Finalmente parece que se ha constituido, pero hemos vivido momentos muy tensos, ¿no?
Bueno, yo no estoy en el salón de pleno, estoy siguiendo de por fuera del ayuntamiento, estoy en el municipio de Alaurín, pero estoy por fuera, estoy escuchando el pleno por la radio. Al principio nos ha costado mucho escucharlo porque parecía que no íbamos a poder escuchar el pleno, pero al final sí, y me parece un poco patético la actuación de los grupos de la oposición. Si no quieren respetar aquí lo que la máxima autoridad jerárquica, que es la secretaria del ayuntamiento, está marcando, lo que es habitual en la constitución de todas las mesas de edad, porque yo creo que la señora Marina Maldonado confunde lo que es constituir la mesa de edad con votación. De la mesa de edad siempre hay que constituir, la preside el concejal de mayor edad y el concejal de menor edad.
¿Pero por qué es tan importante, Manuel, la mesa de edad y tener ahí esa presencia y que el PSOE, en este caso la concejala socialista Marina, estaba tan alterada? ¿Por qué es tan importante?
Porque la secretaria en su informe dice que en el caso a la hora de dar lectura a la moción, pues como no se cumplen los requisitos que tiene que dar la moción, porque ella entiende que la concejala que pertenecía al Partido Popular, que ya no pertenece al Partido Popular, María Francisca Fernández Conejo, pues es el presidente el que derime si sigue adelante o no con la moción. Claro, el voto es como el voto de calidad, ¿no? Y entonces, claro, el voto de calidad prevalece el de mayor edad, y ella no quiere, ella dice que es el voto el más antiguo del ayuntamiento. Ella es una concejala más antigua porque ella es de junio de 2016, mientras que Francisco Guerrero es de febrero de 2016, perdón, junio de 2015 y Francisco Guerrero de febrero de 2016. Pero la ley, la LOREG, el artículo 197 de la LOREG lo determina claramente quién constituye la mesa de edad y quién preside la mesa de edad.
La edil del Partido Popular que ustedes han expulsado dice que no se le ha anunciado ni siquiera la apertura de un expediente disciplinario y que, por lo tanto, sigue perteneciendo al grupo municipal del Partido Popular y no es una edil no adscrita, como ustedes aseguran, y, por lo tanto, que no tendría derecho a voto o no tendría peso su voto en la moción de censura. ¿Ustedes les han comunicado la expulsión y el expediente disciplinario claramente?
Se lo hemos comunicado de varias formas, se lo hemos comunicado incluso por notario, es decir, ayer se le envió un extra notarial donde le comunicamos, no le comunicamos solamente que ya no pertenece al Partido Popular, le decimos, le damos la ratificación del Comité de Derecho de Garantía a nivel nacional de la suspensión de militancia, ratificado por el Comité de Derecho de Garantía Nacional, que procedía del regional, y a su vez le hacemos el pliego de cargos de la expulsión definitiva de la formación. Pero vamos, ella ya no pertenece al Partido Popular. Ella está suspendida de militancia, ya no puede actuar en ningún concepto bajo la sigla del Partido Popular. Si el acta de luego suya, eso sí es cierto, el acta es suya, y ya por eso pasa algún problema más que esto.
Manuel Marmolejo, presidente de la gestora del PP en Alaurín el Grande, gracias por atendernos.
Venga, vosotros gracias.
Oye. Llegamos enseguida a la actualización de noticias de la 1:00 p.m. Ya sabes, continúas informado aquí en la cadena COPE.
Mediodía.
COPE Málaga.
Estar informado.
La 1:00 p.m, casi 7 minutos, así es. Estamos en Mediodía COPE más Málaga en el 93.4 de FM. Ya sabes, soy Pedro González y a través del 882 de Onda Media también nos puedes escuchar en principio hasta la 1:30 y también en cope.es/Málaga. Hasta las 2:00 p.m. vamos a estar juntos y vamos a estar contándote cosas. Hoy es miércoles y sin ser miércoles de ceniza todavía, pero ya sabes que, qué casualidad, ¿verdad? Que siempre que se habla de Semana Santa, tiene que caer en miércoles, aunque no sea de ceniza. Vamos a ello. El responsable de comunicación de la Agrupación de Cofradías de Málaga es Paco García. Paco, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Bueno, ¿qué tal?
Bien, aquí
ya queda poquito para el miércoles de ceniza.
Pues sí, que es verdad.
Vamos a la vuelta de la esquina.
Cuando hablas de miércoles siempre se nos viene a la cabeza el arranque de la cuaresma como tal miércoles de ceniza. Queda un poquito por delante.
Queda un poquito por delante.
Aunque de un tiempo a esta parte, yo digo que son muchos años ya, casi siempre estamos en cuaresma, porque hablar de Semana Santa es permanente y continuo, ¿no?
Sí, sí, sí. Además, con algunas veces que tenemos algunas cofradías con recorridos procesionales especiales, porque aniversarios, porque tal, en fin, lo normal en estos casos, pues casi que tenemos la Semana Santa los 365 días del año. Oye, hablemos de un par de cosas, sobre todo, que me interesan. Una, porque la viví yo allí casi personalmente en Madrid, pero oye, qué emoción me decías que había sentido el alcalde de Málaga en la entrega de su medalla de oro de las cofradías, ¿no?
Pues, por poner al personal en antecedente, la agrupación de cofradías tiene a bien conceder a aquellas entidades o personas su máxima distinción porque, a lo largo de su trayectoria, esta persona o esa entidad se ha merecido los máximos honores, ¿no? Y como máximo honor de la agrupación está la medalla de oro. Uh-huh. Y el alcalde, en este caso Francisco de la Torre Prado, tanto en lo personal como en lo público, pues era acreedor desde hace ya varios años de esa alta distinción. Y bien porque a lo mejor cuando eran tiempos pasados, oportunamente había periodo electoral y podía interpretarse que fuera algo de tipo electoralista, o bien porque la agenda no lo permitía, o bien porque muchas circunstancias no daban pie a ese honor, pues desde hace meses, desde el verano pasado, se instruyó el expediente y, como todo tiene un proceso, pues surgió que ya por fin, la agrupación de cofradías se quitó esa espina que tenía clavada por intentos anteriores, que no había oportunidad de ello, y el sábado pasado se culminó, pues, algo que viene a ser como el agradecimiento de todos los cofrades, y son muchos, más de 80.000 de cuota, para con el hombre que no solamente ha cambiado el centro de la ciudad poniendo museos, sino que al mismo tiempo ese centro de la ciudad ha cambiado poniendo sedes de cofradías, casas de hermandad, a la gestión que Paco de la Torre y el equipo de gobierno ha ido haciendo posible, concesiones de terreno, con permutas municipales y, en definitiva, con sensibilidad malagueña. Y bueno, pues en la iglesia de San Julián, sábado pasado, 8 de la tarde, pues con una celebración oficiada por el obispo, don Jesús Catalá, pues se llevó a cabo este ceremonial, donde se puso de manifiesto pues que Francisco de la Torre se emociona. Seguro que lo hará de puertas para adentro, pero nunca le habíamos visto de puertas para afuera. Y claro, ¿quién no se emociona cuando, después de recibir la medalla con todos los honores del mundo, la iglesia a reventar, más de 300 personas están en pie y durante 3 minutos te están aplaudiendo? Y aplaudiendo de verdad. El hombre con la mano derecha en el pecho, con la izquierda con un pergamino, los ojos cerrados, y dando pues reverencia con cabeza hacia abajo de cómo estaba siendo touché en lo emotivo y en lo sentimental, y creo que se cumplió lo que los cofrades tenían tiempo guardado: darle respeto, admiración y agradecimiento al hombre que desde la gestión pública ha hecho mucho por la agrupación y por la Semana Santa.
Pues nos alegramos que además haya coincidido en el tiempo y en el año con la medalla de oro que nos concedieron
justo
por parte de la agrupación de cofradías a nosotros.
Por eso decía personas y entidades, que vosotros sois acreedores. Exacto. También por mucha justicia, mucha, y no lo vamos mucha, a comentar, muchas cosas. Este galardón.
Bueno, pues vamos de lo más espiritual, si te parece, a lo más mundano, a lo que se presentó en Fitur, que no es poco. Además, me han contado que todo esto de la guía cofrade es un poco empeño también casi tuyo, ¿no? O sea, que esto casi que te lo has sacado tú de la manga, ¿no, Paco?
Yo tengo un problema, como mucho, y a lo mejor a ti te pasa lo mismo, que cuando tenemos media hora para pensar,
claro,
somos muy peligrosos.
Malo, malo.
Se nos ocurre, se nos enciende la bombilla.
Malito.
Y en un día hace ya no me acuerdo cuánto, tuve media hora para pensar y se me iluminó la bombilla pensando por qué Málaga no tenía una serie de itinerarios cofrades urbanos. ¿Por qué no se ideaba unas rutas que recorrieran pues las iglesias, las casas de hermandad, los talleres artesanales y los enclaves procesionistas, Tribuna de los Pobres, Plaza del Obispo o Plaza de la Merced? Y bueno, pues fruto de esa idea se ha diseñado un plan de itinerarios urbanos cofrades llamado Málaga Nazarena, para que durante todo el año, y no haya que esperar a la cuaresma, por eso decía que ya va a ser cuaresma siempre, sí, pues visitantes y nativos podamos disfrutar de 6 itinerarios que se han diseñado para que en espacio de y tiempo de unas 3 horas, 4 horas, podamos tener conocimiento, sensibilidad y testimonio de la Málaga cofradiera, ya digo, visitando iglesias, casas de hermandad, talleres artesanales y enclaves procesionistas. Y esto se presentó el pasado, la pasada semana en Fitur, uh-huh, como una iniciativa turística de la mano de la Delegación de Turismo del Ayuntamiento de Málaga, en colaboración estrecha con la agrupación, y presentado el proyecto, que además en el sector turístico ha tenido pues mucho eco y mucha aceptación, porque ya por fin hay producto turístico cofrade, turismo religioso, correcto, en Málaga, correcto, guiado y bien orientado, pues se ha hecho, digamos, la primera parte de la iniciativa, que era presentarlo y diseñarlo. Ahora viene la segunda. En Cuaresma presentaremos un libro, una guía, para que mientras se ponen las señales, la gente pueda hacer ese recorrido con la guía que se va a presentar en esta Cuaresma próxima. Y calculamos que para antes de que acabe el año, en estrecha colaboración, como siempre, con el Ayuntamiento, en este caso con Urbanismo, uh-huh, pues colocaremos un total de 89 hitos, señales o tótems, para que se señalicen, para que se registren y se vean a nivel de calle cuáles son los puntos por los cuales se pasa en estos 6 itinerarios. Uh-huh. Itinerarios que tienen nombres muy malagueños: Percher Guadalmedina, Trinidad, Alcazabilla. En definitiva, se va a recorrer las 41 cofradías, que ya era difícil englobarlas, porque es fácil que las que se puedan, las que puedan estar en el centro, tienen fácil acceso.
Es fácil acceso.
Pero ¿cómo nos plantamos en Nueva Málaga, con Nueva Esperanza? Pues también lo hemos incorporado con extensiones. O la Cruz de Humilladero. O qué decir de la Capilla del Monte Calvario.
Por ejemplo.
Pues todo se ha inserto. Y además, en una iniciativa, y lo digo así a boca llena, porque esto es para Málaga, pionera en España.
Ajá.
Nos están llamando de algunos lugares diciendo, si lo habéis hecho vosotros, ¿cómo lo podemos hacer nosotros? Pues nada, le dije, media horita de pensamiento.
Copyright, paga copyright.
Cierto,
exactamente.
Cierto.
Y ya te cedemos la idea para que también la pongas en marcha.
Pues
en
esto sitio. Es hacer Málaga, uh-huh, también, sí, durante todo, claro, el año, porque no cabe duda que el tirón cofrade, tú lo sabes bien, uh-huh, Pedro, Semana Santero, va más allá, como digo, de la propia Semana Mayor, y era una asignatura que tenía pendiente la ciudad, para que no solamente viéramos museos, que eso está fantástico, y no solamente recorriéramos restaurantes, sino lo que es seña de identidad auténtica, uh-huh, como es la Semana Santa. ¿A través de qué? Pues de las casas de hermandad que estarán abiertas, de las iglesias que estarán también disponibles, de los talleres artesanales. Verán nuestros visitantes cómo se borda, cómo se talla, cómo se hace arte cofrade, y luego se imaginarán, recorriendo lugares típicos como la Tribuna de los Pobres, uh-huh, pues que aquí no vea la que se monta el Lunes Santo con el cautivo, o qué decir también ese mismo día en la Plaza del Obispo con la estación del Gaudeamo, uh-huh, estudiantes, o la liberación del rico el miércoles.
Exactamente, todo eso.
Es un atractivo más que creemos va a adornar, va a poner en valor esta Málaga cultural en todos los sentidos y esta Málaga también religiosa.
Bueno, pues eso se presentó en Fitur este año, 2017, es una de las novedades cofrades que se han presentado este año, y esperemos que lo antes posible, las fechas las ha dado el propio Paco García, estemos ya en disposición de contar que eso es una realidad, que,
claro,
tenemos la señalética puesta y que podemos hacer ese recorrido por esas 6 rutas cofrades por Málaga sin ningún tipo de problema.
Os cuento una circunstancia. A raíz de esta iniciativa y de la que tuvimos el año pasado con la formación de los cicerones cofrades,
correcto,
están montándose empresas por
parte...
Te
están llamando para pedirte, sí, la idea, me parece a mí.
Están montándose empresas por parte de los que hicieron el curso el pasado año para, digamos, trabajar los itinerarios y las rutas que se van a poner en marcha de aquí a poquito tiempo. Con lo cual, esto es una iniciativa no solamente que genera un atractivo cultural y turístico más, sino también trabajo.
Uh-huh.
Y eso es importante.
Esto está muy bien.
Para lo que se trata.
Exactamente. Bueno, pues ahí tienes algunas de las cosas que se están cociendo en la agrupación de cofradía a día de hoy, algunas de las que ya se han hecho en Fitur y se han presentado en Fitur, y la semana que viene, el próximo miércoles, pues volveremos a contar con Paco García para que nos siga contando más novedades de todo lo que va a dar de sí la Semana Santa este año y la previa a la Semana Santa que ya estamos empezando a vivir.
Como siempre, porque además, conforme vayamos avanzando en fecha, iremos viendo
más cositas.
Semana Santa.
Está claro. Paco, gracias,
Pedro.
Y hasta la semana que viene. La 1:00 p.m, 17 minutos, vamos con nuestra agenda de ocio y cultura. Bueno, te voy a contar algunas de las cosas que se pueden hacer ver o disfrutar en Málaga capital y provincia en el día de hoy o en los próximos días. La primera, hablando precisamente de Semana Santa, es una muestra que tenemos en el Palacio Episcopal, en Ars Málaga. Es la muestra Ortega Bru, Vanguardia Mística, Rebeldía, Sueños, que se puede ver hasta dentro de muy poquito, porque termina el 28 de enero, es decir, termina ya esta semana, así que solamente tienes estos días hasta que termine enero para poder verla. La exposición es una exposición monográfica, celebra el centenario del nacimiento del escultor y pintor Luis Ortega Bru, reúne por primera vez una selección de las creaciones claves del artista con más de 100 esculturas, pinturas y dibujos. Esa muestra, como digo, está abierta de 11 de la mañana a 8 de la tarde de martes a domingo en Ars Málaga, Palacio Episcopal, hasta el día 28 de enero, y el precio de la entrada general es de 4 euros. Hablamos de teatro. Hay un proyecto que se ha puesto en marcha este año fundamentalmente. A mí me encanta ese proyecto, se llama Factoría Echegaray. Además es que ya el nombre tiene un nombre muy atractivo, ¿verdad? Es algo que se está cociendo, que está funcionando, que se está maquinando dentro de las entrañas de un lugar emblemático como es el Echegaray. Por eso lo del nombre que me gusta tanto. Y que de alguna manera está encarando la recta final de esta temporada. Lo va a hacer con un montaje que se llama La Presa. Y aunque La Presa se va a representar ya a partir del 22 de febrero, que será cuando se estrene, pero se está preparando esa obra de teatro y la novedad es que a partir de hoy se han puesto ya a la venta las entradas para este estreno. Pero en fin, más que hablar yo de este asunto, una de las protagonistas de esa obra, Virginia Nolting, que la tenemos al teléfono, que nos cuente más detalles. Virginia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro.
Muy bien, pues aquí estamos dispuestos a hablar de La Presa. Por cierto, La Presa, que es algo relacionado con La Presa Ibérica o La Presa de la cárcel.
Pues mira, tenemos ese cachonito. Y todo lo tenemos. Tenemos La Presa, La Secreto, La Pluma. Claro, porque a nosotros nos tira mucho el ser demasiado ibérico, ¿verdad?
Claro, claro. Pero Pablo Bujalance, ¿qué es lo que ha hecho? A ver, ¿qué es lo que ha contado Pablo Bujalance en La Presa que vosotros vais a poner en escena?
Bueno, La Presa es un thriller, ¿vale? Uh-huh. Es un thriller donde hay cuatro personajes que están al límite, que lo que intentan es ajustar cuentas con su pasado para poder renovarlo y ayudar a que les ayude a pasar página y pasar a otra historia. La Presa es una historia es la historia de una venganza. Uh-huh. Es una venganza pues provocada por la ambición, por las relaciones corruptas del poder político que está ahora, bueno, que llevamos muchos años ya con este sable en la espalda, ¿no? Todo el país. Uh-huh. Y bueno, esto es un secuestro, ¿no? De un banquero, el banquero más poderoso del país, que lo secuestra un expolítico que ha pasado tiempo en la cárcel. Sí. Y entonces espera que el gobierno pues le pague secretamente un rescate que él pide, ¿no? Uh-huh. O si no, tirará de la manta y contará lo que no se puede contar. Entonces, bueno, pues ya te digo, es una historia que está muy muy en boca de
muy ligada a la actualidad, ¿no? Evidentemente, sí, claro, sí, claro. Sí, además, sí. Alguna que otra película, sobre todo película incluso española, últimamente se ha hecho alrededor de este mundo de políticos que quieren tirar de la manta, que son defenestrados y que amenazan, que en fin, son cosas como sí, muy actuales. Así que yo creo que no va a perder, sin duda alguna, esa actualidad de esa obra cuando se vaya a representar. A partir del 22 de febrero habrá 12 funciones. Por cierto, que me han dicho que habéis cogido toda la tercera planta del Teatro Cervantes para hacer la preparación de esta obra, ¿no?
Sí, llevamos una semanita ensayando y estamos ensayando ahí arriba, en lo que era el antiguo bar, y ahí nos han acomodado, nos han puesto un sitio fantástico, todo el equipo de Cervantes, y la verdad es que estamos trabajando muy a gusto. Uh-huh. Luego, bueno, pienso que el reparto maravilloso, es un reparto de actores muy sólido, incluido también el director como actor. Uh-huh. Y bueno, tenemos un equipazo, Pedro.
Sin duda alguna, aparte de Virginia, con la que estamos hablando, está por ahí Miguel Zurita, está Paco Ballestrosa, uh-huh. Está también Rocío Rubio, si no me equivoco. Uh-huh. Sí. Y evidentemente también el director de la obra, Eduardo Velasco, que es el que os está poniendo las pilas para sí, que a partir del día 22 salga todo fenomenalmente bien. Como digo, la novedad es que hoy se ponen a la venta ya las entradas a través de internet, de la página tanto del Teatro Echegaray como unientradas.es, al precio de 15 euros, para que nadie se pueda perder la entrada y la obra, y que todo el mundo sepa que ya desde hoy se puede comprar. Oye, qué ideazo, ¿verdad? Lo de Factoría Echegaray, Que sí. Me gusta, además el nombre está muy bien puesto, como decía antes, por aquello de que es un sitio donde se cuecen cosas, donde se hacen muchas cosas, sí. Y la verdad es que está teniendo mucho éxito. Vosotros vais a ser los que cerréis un poco el ciclo, ¿no?, de esta
el
temporada,
ciclo.
¿No?
Sí, de esta temporada. Sí, la verdad es que es una iniciativa fantástica, Pedro, porque, bueno, es dar oportunidad a los que estamos aquí, a la gente de aquí de Málaga, que somos muchísimos, ¿no? Y entonces, pues, es esa cosa de hacer los casting abiertos, ¿no?, de que pueda acceder todo el mundo. Y bueno, yo creo que también a poquito a poco, porque hay cabos, ¿no?, que hay que ir como hilando, pero a poquito a poco. Esta es la cuarta producción, y cada vez se va haciendo mejor, ¿no? ¿Sabes qué te digo? Eso, bueno, es la primera vez que se hace y todo no se tiene por qué tener resuelto, ¿no? Uh-huh. Ya sabes, ¿no? Errando aprendemos y solucionamos, ¿no?
Está claro.
Entonces, bueno, la iniciativa a mí me parece maravillosa. Uh-huh. Sí.
Es una iniciativa muy buena, esa es la cuarta, como decía Virginia Nultin, la cuarta producción. Habrá, me parece, una quinta, y corrígeme si me equivoco, y estoy hablando de memoria, me parece que habrá una quinta, que es la que está haciendo el casting Fran Perea, me parece, que se llama Souvenir, y que será un poco la que
cierre, ¿no?,
definitivamente, ¿no? Será esa quinta producción, pero en fin, cuarta, quinta, son producciones con muchísimo acento malagueño, sí, no solamente sello. Por parte de la dirección, sino también de los actores, e incluso de la parte que no se ve encima del escenario, pero que forma parte de el elenco que hace posible que las obras se pongan en marcha.
Los autores, también la composición musical, que en este caso la está haciendo Jesús Durán, que tú ya sabes que él y yo tenemos un tête-à-tête maravilloso, sí, en otros espectáculos, y está, hay mucha gente muy malagueña, los autores también, ¿no? Que esto también es muy importante, porque hay muy buenos actores aquí en Málaga, autores, y que se tienen como que no los conocemos, ¿no? Entonces también que está muy bien que salgan a la luz.
Está claro. Pues ya sabéis, se está preparando. Hoy se ponen las entradas a la venta, 15 euros, para esa obra de teatro que se llama La Presa, que a partir del 22 de febrero y hasta el 11 de marzo, en esas 12 funciones, vamos a poder ver en el Teatro Echegaray, dentro de Factoría Echegaray, que es ese enorme y grandísimo invento teatral que se ha puesto en marcha esa temporada. Virginia Nultin, gracias por estar con nosotros. Que salga todo fenomenalmente bien, y acercándonos a la fecha, seguro que volveremos a hablar, si no contigo, con alguien de vuestro elenco, de cómo está todo preparado para ponerlo sobre las tablas, ¿eh?
Seguro, Pedro. Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias a ti. Hasta luego.
Hasta pronto. Chao.
Del teatro nos vamos a ir a la pintura, porque también tenemos enormes galerías de pintura en nuestra ciudad, donde hay muchos artistas, algunos malagueños, otros no malagueños, pero afincados aquí en Málaga, como es el caso que nos atañe ahora, y que traen aquí su exposición, sus exposiciones, su obra, sus cuadros, en definitiva. Amparo Mellado expone en la Galería de Arte Málaga Cartel Fine Art, lo hace a partir del próximo día 27 de enero, es decir, a partir del viernes, y hasta el 24 de febrero, prácticamente un mes, va a estar expuesta esta obra, que es de una mujer que es artista plástica, abstracta, granadina de nacimiento, afincada en Madrid, pero que ahora, como digo, viene aquí a exponer a nuestra ciudad. Amparo Mellado, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues vamos a hablar un poquito de la exposición que vas a inaugurar pasado mañana en la Galería Cartel, que es donde vas a colgar esos cuadros. Corrígeme si me equivoco, ¿tú haces una cosa que se llama pintura táctil?
Bueno, algunos galeristas lo han definido así. Yo hago una pintura pues muy matérica, y en los últimos tiempos he evolucionado a una plasticidad. Yo digo que mi pintura tiene vocación de escultura, ¿no? Es un medio camino entre la pintura y la escultura.
Y cuando se habla de, perdona mi desconocimiento, cuando se habla de pintura táctil por parte de los especialistas en la materia, que es que en vez de pintar con un pincel, con una paleta, en fin, con cualquier cosa, ¿lo haces a base de dedo o cómo es la cosa?
No, bueno, los galeristas cuando me han definido mi pintura como táctil es como que se puede tocar.
Ah, mira,
porque,
vale.
¿Sabes? O sea, la sí que manipulo con las manos, hago una base que manipulo que hago con distintos materiales y la manipulo manualmente, pero luego pinto con pincel.
¿Qué vamos a ver en esta muestra que se inaugura el viernes y que se llama En otro lugar?
Bueno, pues es una propuesta de un ejercicio que me propuse hacer hace un tiempo de búsqueda hacia el interior, de un poco de auto, una especie de ejercicio de autoafirmación, porque llevaba un tiempo sin pintar y quería, bueno, pues volver a encontrarme. Y una vez terminado todo el proceso de trabajo durante un año que he estado, la percepción que tenía era de que a través de ese ejercicio de búsqueda interior había llegado no a algún lugar dentro de mí, sino a algún lugar fuera de mí, ¿no? O sea, como que había conectado con algo que existe previamente o existe en otro lugar y que mi misión o mi papel ha sido traerlo, ¿no? Entonces, eso es un poco por qué se llama esta exposición en otro lugar.
En otro lugar. Exposición, repito, que se inaugura el próximo viernes, día 27 de enero, en Cartel, en la Galería Cartel Fine Art, aquí en Málaga. Es la exposición de Amparo Mellado con una muestra que se llama En otro lugar y que es esa pintura táctil que decíamos que es una pintura que se puede tocar, cosa que habitualmente no nos dejan los pintores cuando exponen, pero aquí en este caso sí se puede tocar, lo cual será sensación distinta la que vamos a tener cuando veamos esta muestra. Pues,
se puede tocar con cuidado.
Con cuidado. Pues a partir del viernes, este viernes ya sabéis que os acercáis, veis y sobre todo podéis tocar con cuidado esa exposición de Amparo Mellado. Amparo, gracias por estar con nosotros y nos vemos a partir del viernes.
Muchas gracias a vosotros.
Vais a ser testigos de algo especial.
Y te adelanto que el próximo día 24 de febrero, Jaime Urrutia, el que estamos escuchando, tiene concierto en el Teatro Cervantes. Es a las 8 de la tarde y en él va a repasar lo mejor de su carrera, tanto en solitario como al frente de Gabinete Caligari. Así que vamos a tener lo más variado de Jaime Urrutia. Las entradas ya están a la venta y cuestan 20 euros.
Dios, cómo me gusta Maribel. Tan sencilla y entradita en carnes, es el prototipo de mujer que hay que darle de comer aparte. Anda preocupada Maribel.
Con Jaime Urrutia, ahora ya sabes, llegamos a la 1:30 de la tarde. A esa hora, a través del 882 de Onda Media, tienes el Espejo de la Iglesia. Y también aquí vamos a poder continuar hasta las 2 en COPE más Málaga 93.4 de FM.
Maribel, Maribel, no te amargues la vida. Y asienta tu culazo en mis rodillas. Por tus besos, Maribel, por tus besos, Maribel, daría la vida. Yo la llamo mi gordita y ella se mea de risa, porque en el fondo sabe que me gusta Maribel. Es un puro encanto, Maribel. Es un verdadero monumento. Dice que ha dejado de comer, pero no lo creo de momento. Ella se mea de risa, porque en el fondo sabe que me gusta Maribel.
No me lo voy a perder sin duda alguna ese concierto de Jaime Urrutia, porque no van a ser temas de los de su disco en solitario. Viene acompañado con banda completa, guitarras, baterías, etcétera, etcétera. Y además va a hacer un repaso a toda su música, con lo cual caerá desde lo que hacía con Gabinete Caligari, La Curva fue del cha-cha-cha, ya sabes, etcétera, etcétera, El calor del amor en un bar, Camino Soria, cosas por el estilo, y cosas como esta, tan peculiares como las que ha grabado cuando ha comenzado su carrera en solitario. Bueno, pues vamos a dejar el mundo de la música, 1:31 y vamos al mundo del deporte. Emilio Guerrero, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Tú vas a ir también a ver a
Underground, escucha la canción, Underground. Así underground. Soy yo, que estoy tocando el piano en el video musical.
Efectivamente.
Así soy yo.
Así eres tú, Underground, ¿no? Estás siempre debajo de las piedras.
cosa tremenda, ¿verdad?
Oye, cuéntame, ¿cómo está el mundo del deporte? Que desde ayer por la noche tenemos novedades, ¿no?
Sí,
el fútbol sobre todo.
Y como suele ser habitual, con 32 minutos de retraso, ahora mismo se está presentando Luis Hernández como nuevo jugador del Málaga Club de Fútbol. Acaba de comparecer ahora mismo en la sala de prensa. Es el tercer refuerzo invernal del Málaga Club de Fútbol. Se trata de un central madrileño, firma por lo que resta de temporada y tres más, y el Málaga desembolsa al Leicester, al actual campeón inglés, 2 millones de euros. El jugador incluso podría debutar este viernes, siempre y cuando llegue el transfer, ¿no?, de la liga inglesa, y podría debutar en Pamplona. Mañana va a dar, de hecho, Marcelo Romero su lista de convocado de cara a ese primer partido de la segunda vuelta. Luis Hernández, como digo, se compromete por lo que resta de temporada y tres más, y va a lucir el dorsal número 24. Es el tercer refuerzo del conjunto blanquiazul tras Adalberto Peñaranda y Martín de Michelis. Además, el Málaga busca un centrocampista para cerrar las incorporaciones invernales. Este mercado, Pedro, termina dentro de 6 días, es decir, el próximo martes 31 acaba ya los refuerzos invernales para todos los equipos del fútbol europeo. Y unos que llegan y otros que pueden salir. Ahora mismo el Málaga tiene a 6 jugadores que pueden jugar de centrales, más Miguel Torres, es decir, 7 jugadores que pueden ocupar esos dos puestos. Pues Diego Llorente y Kone tienen ahora mismo el cartel de salida puesto en el Málaga, y uno de los dos podría abandonar el club de aquí al 31 de enero. Así que muy pendiente de las salidas y también de las entradas en el Málaga Club de Fútbol. Y te hablo también de baloncesto, porque esta noche, Pedro, 8:30 hay un partidazo en Eurocup. El Unicaja va a la Fuente de San Luis para medirse al Valencia Basket. Quiere Unicaja primero ganar, prácticamente certificar su pase a los cruces de cuartos y amargarle un poquito la fiesta al Valencia Basket, que en caso de que venza al Unicaja de Málaga, pues se colocaría ya como líder intratable y se clasificaría para ese cruce de cuartos de final. Así que muy pendiente del Unicaja, 8:30 de la tarde, con el debut de Allen Omich en la segunda categoría del baloncesto continental.
Pues ahí está la actualidad deportiva a partir de las 3 de la tarde, todo esto ampliado en el tiempo de deportes de esta casa de Cope más Málaga. Gracias, Emilio.
A ti, hasta luego.
Enseguida nos vamos a ir a comer un poquito de sushi, me han dicho. Yo no sé si van a invitar o me va a invitar André o quién me va a invitar, pero vamos a comer algo de sushi. Solo el amor nos salvará, hacerle frente a nuestra adversidad. Yo no quisiera irte más, yo de ti no me quiero alejar. Juntos una eternidad, solo el amor nos salvará. Andrés García, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro González? Muy buenas.
Me dicen, bueno, no, yo a mí también me gusta. No con exceso, decir, esto no es para decir me atiborro, no, esto no es como la ensaladilla rusa, que yo sería capaz de estar comiéndome todo el día comiendo ensaladilla rusa, siempre que sea buena, ¿vale? Pero siempre, y lo del sushi es, oye, pues de vez en cuando un gustito de sushi no está mal. Y es que el sushi y la cocina japonesa parece ser que está, además de que está de moda, ha entrado súper fuerte en la cocina. Hoy en día, por ejemplo, en Málaga hay muchos restaurantes que ofrecen esta propuesta gastronómica. Y hoy vamos a hablar de un malagueño que está... Es que los malagueños estamos que lo petamos. Ayer estaban hablando en lo nuestro, Marcos Chacón, con una malagueña de la Escuela de Hostelería de Benavís.
El bocata de calamares.
Ha ganado el primer premio al mejor bocata de calamari en el Madrid Fashion Week. Que se está celebrando. O sea, tú llegas a Madrid, desde Málaga, ¿verdad? La tierra del bocata de calamares. Madrid, cuidado. Tú llegas allí y te dices... voy a hacer Madrid un bocata calamares. Y no solamente lo haces, sino que además te lleva el primer premio. Así somos los malagueños. ¿Qué le vamos a hacer? Y este que vamos a entrevistar ahora es un malagueño que sabe mucho de sushi y lo ha demostrado con los premios que se llevan.
Bueno,
¿no?
Que sí lo ha demostrado. No es que lo digamos nosotros, quedó demostrado el pasado verano en la Copa del Mundo del Sushi disputada en Tokio. Ahí es nada, ir a Tokio.
Esto es como lo de Madrid, igual, te vas a Tokio, haces sushi desde Málaga y te lleva el premio.
Exacto. Carlos Navarro se hizo con una de las 5 menciones especiales del jurado y se convirtió en el chef español número 1 en este tipo de cocina. Hoy vamos a hablar con él porque además este sábado la planta del Gourmet del Corte Inglés de Avenida Andalucía a las 5 de la tarde va a impartir un curso de sushi. Creo que ya hay pocas plazas, pero bueno, por el gusto de tener a Carlos Navarro. Carlos, buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Encantado de tenerte. Oye, ¿qué tiene el sushi para haber conseguido entrar con tanta fuerza en nuestro país y por extensión también aquí en Málaga?
Bueno, realmente el sushi es algo que empezó a entrar aquí en España hace unos cuantos años, desde luego, y ha ido creciendo en popularidad. Y hoy en día la oferta es bastante extensa, ¿no? Yo creo que un poco el toque exótico este del pescado crudo, la gente llama la atención y, bueno, las presentaciones que entran por la vista, pues, desde luego han ayudado bastante a que se haya popularizado tanto, ¿no?
Muchas veces dices tú sushi, sinónimo de pescado crudo, pero no siempre es así, ¿no?
A mí me dicen sushi y me viene a la cabeza la imagen de la presidenta de la Junta de Andalucía.
Pero Pedro, ¿cómo me decís eso?
Es que bueno.
Que decía yo que eso, que no siempre es pescado crudo, ¿no?
No. Bueno, realmente lo que ocurre es que tenemos el sushi tradicional japonés, que sí está basado especialmente en el pescado crudo. En cada pescado tiene un tratamiento diferente, unos tiempos de reposo, unas preparaciones y unos cuidados, ¿no? Y entonces en Japón sí, el sushi está muy vinculado al consumo del pescado crudo. Sin embargo, el sushi ya después, al haberse extendido a otros países, pues se ha ido fusionando con productos locales y tal, ¿no? Y entonces pues tenemos ya una versión más, digamos, occidental del sushi, ¿no? Donde ya pues te encuentras sushi hasta con queso Filadelfia, ¿no?
Lo que pasa, Carlos, que en el tema ese de comer pescado crudo, entre comillas, vamos a decirlo, porque en fin, hay cosas que son pescado, cosas que no, aquí en Málaga sí que tenemos una cierta experiencia, porque al fin y al cabo el boquerón en vinagre no deja de ser un boquerón crudo que se echa en vinagre, en salazón. La concha fina no deja de ser una concha que se come en crudo con un chorreón de limón. Es decir, que yo he comido jibia cortada en trocitos, cruda, simplemente con un poquito de pimienta y un poquito de sal.
Y una buena gamba te la puedes comer cruda tranquilamente. Sí,
claro, incluso una almeja, etcétera. O sea, que aquí en Málaga como que no nos extraña esto de las cosas de comer las crudas del mar, ¿no?
No, ya tenemos cierta tradición en consumir pescado crudo y producto del mar crudo, y de luego es una ventaja a la hora de personas que se van a iniciar en el consumo de sushi auténtico, tradicional, pues esa barrera está bajada, ¿no? Digamos, ¿no?
Hemos comentado que triunfaste en esa Copa del Mundo del sushi en Tokio, te otorgaron una de las 5 distinciones del jurado. ¿Qué hiciste concretamente, Carlos? ¿Cuál fue tu apuesta?
Sí, bueno, esto fue en agosto, que estuve en el Campeonato del Mundo de sushi, y bueno, yo realmente iba éramos ahí cocinando de 27 países, y bueno, yo iba realmente prácticamente a aprender, ¿no? Y bueno, cuando fue primero una prueba clasificatoria y de ahí pasé a la final. Bueno, cuando me dijeron que pasara a la final me quedé ahí un poco estupefacto, ¿no? Pues no era algo que esperaba, ¿no? Y después yo tengo una preparación, un maqui especial que va envuelto en un papillote de aluminio y en fuego, y entonces presenté ese maqui en la final, ¿no? Que además despertó bastante impresión, ¿no? De hecho, el jurado estaba ahí en otro puesto, ahí valorando el sushi que había hecho otro compañero, y cuando encendí el sushi, le prendí fuego, pues salieron todos.
Como locos salieron a buscar
salieron
a ver qué estaba
allí
pasando.
A ver, dejaron allí al otro colgado. Todos los ayudantes, el público allí, hubo ahí una pequeña avalancha.
Vaya, hombre. Tú dices, ya con esto algo me tengo que llevar, ¿no?
Sí.
Eso bueno, es lo que se llama liarla, vamos.
Sí, además tuve un pequeño incidente, pues yo normalmente eso, lo que hago es que mezclo, saqué o algún alcohol, o alguna bebida alcohólica, le agrego un poco de alcohol para que subirle los grados y que ponga el maqui a la temperatura que yo tengo, y no encontraba alcohol en Tokio. Entonces tuve que emplear acetona mezclado con el... Sí, para pues realmente no... Vamos, va mezclado con el sake, una pequeña proporción, y no sabía cómo eso iba a... O sea, no sabía cómo iba a resultar aquello. Y normalmente tiene que estar unos 3-4 minutos el maqui ardiendo, y se pegó 6 minutos, ¿no? Entonces cuando fui a abrirlo estaba ahí con la cosa de si se habría carbonizado o no, justo en la final, ¿no? Pero vamos, al final salió todo bien, y la verdad que le gustó bastante, ¿no?
Qué bien. Bueno, comentaba Carlos que hay gente que le echa hasta Filadelfia, ¿no?, al sushi. Esperemos que no termine echándole chorizo, como esa paella, ¿no?, que hizo un chef británico, que además lo colgó en las redes sociales. A veces, Carlos, una mala decisión a la hora de ir a un sitio concreto a tomar sushi hace que tengamos una mala experiencia.
Sí, absolutamente, vamos. De hecho, conozco mucha, se me ha dado muchas veces el caso de gente que no le gusta el sushi cuando vienen algunos de los eventos que realizo, pues, cambian radicalmente de opinión, ¿no? Entonces, sí hay sitios donde deberían de mejorar un poco, ¿no?
Exacto.
Pero, normalmente te encuentran muy buenas opciones en Málaga y toda España, ¿no?
Bueno, en Málaga, pues sí, se está llevando muy últimamente. Oye, ¿cocinas a domicilio, Carlos? ¿Se puede contactar contigo y tú vas a hacer el sushi donde te digan?
Quiero decir, ¿te podemos llamar para que nos traiga algo?
Exactamente. Sí, bueno, yo anteriormente trabajaba en restaurante y tal, y hace un año y medio pues me dedico a la formación de equipos de cocina y tal, ¿no? Y también una de las actividades que hago, pues hago eventos privados así, pequeñitos, exclusivos, ¿no?
Bueno,
que poderse se puede.
Oye, hay que tener al mejor chef de sushi de España en un evento tuyo, en tu casa a lo mejor, en el Porsche.
Mola.
Por cierto, ya por último, el sábado impartes un curso en la planta gourmet del Corte Inglés, en la última planta. Ayer me comentaste que no quedaban muchas plazas, ¿no? Por no decir ninguna.
Sí, bueno, es un taller de iniciación al sushi para gente aficionada que lo quiera hacer en casa. Y saqué el curso el domingo pasado iba a ser a las 10:30 de la mañana, y este se me llenó en 24 horas, ¿no? Entonces abrí un segundo plazo para las 5 de la tarde, ¿no?
Ajá.
Y de ahí todavía quedan 3 o 4 plazas todavía, vamos.
Bueno, pues en cuanto cuelgues el teléfono ya se te va a llenar seguro. ¿Dónde puede aquel que quiera pillar una plaza, cómo puede hacerlo, Carlos?
Pues mira, pueden contactar conmigo a través de email en info@cocinajaponés.es. O mandándome por WhatsApp aquí en el teléfono, si queréis lo doy por antena o...
Si quieres darlo,
como tú veas.
Bueno, sí, el 608-39-52-75.
608-39-52-75. Muy bien, pues es el teléfono de Carlos Navarro, el chef de sushi más grande que tenemos en nuestro país, y además más grande todavía porque tenemos la oportunidad de disfrutarlo aquí en Málaga. Pues nada, Pedro, fíjate, si te acercas por allí el sábado, que te enseñe a hacer un poquito de sushi y te olvides de sushi la de la junta.
Yo, en vez de que me enseñe a hacer un poquito, yo soy más de comerme lo que haga.
Claro, igual que yo, ¿no te digo? Bueno, Carlos Navarro, que muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias.
Gracias, hasta luego. Bueno, pues ahora cerramos, si te parece, la cocina y abrimos nuestro consultorio. Los miércoles.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Ahora sí,
¿no? Perdón, es que yo me pilla de nuevas. Entonces, claro, yo no sé en qué momento. Digo que, como cada miércoles hasta ahora, abrimos un consultorio donde hoy hablamos de una novedad. A mí al principio me ha sonado esto un poco raro.
Un poco raro, pues verás tú cómo ahora no te va a sonar raro, porque ayer fue presentado en Málaga el Instituto del Aliento, así se llama, un centro líder en España y Portugal en el tratamiento de la halitosis patológica, del mal aliento.
Sí,
hay
sí.
que decir que aproximadamente el 30% de la población adulta la padece o ha padecido en algún momento de su vida, y sin duda alguna es un tema muy serio. Hoy vamos a hablar de ello junto al director del Instituto del Aliento, el doctor Jonas Núñez. Doctor, buenas tardes.
Buenas tardes.
Doctor, vamos a empezar por el concepto de halitosis patológica. ¿Qué es?
Bien, básicamente hay muchas personas que tienen mal aliento y ya lo hacen todo bien. Tienen una higiene oral muy correcta, son personas que no están comiendo ajo, cebolla, esas cosas, y que aparentemente no tienen ninguna enfermedad que pudiera justificar la alteración del aliento. Sin embargo, hay 80 causas, hay 80 formas de que un ser humano puede tener su aliento alterado. Y hay aparatos que miden, que detectan esos gases y que permiten llegar a un diagnóstico médico para poder darse un tratamiento que solucione.
Perdón, doctor, una cosa. Esto del mal aliento, la halitosis patológica en este caso, ¿es algo que nos puede estar afectando y que nosotros no nos estemos dando cuenta, pero el resto de la gente que está a nuestro alrededor sí?
Exactamente. A nivel médico, epidemiológico, no hay cualquier correlación entre autopercepción de mal aliento, o sea, aquello que nosotros sentimos, con halitosis verdadera. Uno puede sentirse sin mal aliento y puede tenerlo. Y sobre todo, como es un tema muy tabú en la sociedad, tenemos pacientes, personas que han venido a nuestra consulta, que lo padecían desde hace años, hasta que lo han descubierto mucho tiempo después.
Mm-hmm. Y siempre se ha pensado que ha ido relacionado, la halitosis ha ido relacionada con la falta de higiene. Por lo que ha comentado, es una idea que hay que desterrar.
Sí, en el año 2017, en una sociedad occidental desarrollada como aquí en España, esa proporción de pacientes está disminuyendo bastante. Los dentistas aquí en España son bastante buenos, la sensibilización de la población respecto a la higiene oral ha aumentado bastante. Ahora, restan sí todos los casos que tienen problema de mal aliento y que la causa es mal higiene oral. Y son esos, en una sociedad que cada vez valora más la imagen, la estética, son personas que sufren bastante, tanto a nivel profesional como a nivel personal en sus relaciones.
Bueno, comentaba que hay ahora una manera de detectar esos gases, de diagnosticar concretamente de dónde proviene esa halitosis que lo está provocando. Una vez que tenemos ese diagnóstico, ¿cómo se suele actuar, doctor?
Bien, hay 80 causas a través del diagnóstico con aparatos de biosniffing y las llamadas narices electrónicas. Se consigue detectar esos gases que nos dicen dónde viene el problema. Básicamente el tratamiento tiene que ver con la causa. Halitosis, mal aliento, no es diagnóstico de nada. Significa simplemente que el aliento está alterado. Un diagnóstico sería, por ejemplo, halitosis por una amigdalitis gaseosa crónica. Entonces se trata ese tema en la amígdala. Entonces los tratamientos pueden ser medicación o puede ser pequeña cirugía, porque la halitosis no es más que una manifestación, digamos, un señal, un síntoma de esa patología. Entonces se trata en el origen, porque como puedes imaginar, si el problema viene de la nariz o si viene a nivel metabólico, no es un enjuague perfumado con menta que va a solucionar el problema.
Efectivamente. Vamos a hablar ahora de la prevención. ¿Qué podemos hacer para poder evitar esa halitosis?
Sí, si es una halitosis fisiológica, aquella que puede pasar a cualquier uno que no tenga ninguna enfermedad ni una patología desencadenante, lo normal es una correcta higiene oral, evitar comidas muy condimentadas, estar bien hidratado, por lo tanto, la respiración bucal es algo que la gente no suele saber, pero que también puede acentuar un poco el problema del aliento, porque la boca se reseca. Todo aquello que lleva al resecamiento de la boca promociona la volatilización de compuestos de mal olor, el estrés, la ansiedad, vidas con alcohol que son deshidratantes, por tanto, digamos, estilos de vida sanos. Por tanto, es aquello que puede evitar que cualquier ser humano normal, sin ninguna patología, evite tener aquel mal aliento que es típico y es normal y que no puede ser valorado como patológico.
Muy bien, pues lo importante es saber que esto tiene cura, de que hay, en este caso, un centro, el Instituto del Aliento, que se dedica a eliminar este tipo de problemas con tratamientos que es eficaz hasta en el 97% de los casos, según unos datos que nos han pasado. Si alguien tiene algún tipo de consulta, quiere leer más acerca de este Instituto del Aliento, muy sencillo, en Google pone Instituto del Aliento y en la primera búsqueda, bueno, en este caso, primer resultado, es institutodelaliento.com, y ahí puede contactar con profesionales como nuestro invitado de hoy al consultorio, el doctor Jonas Núñez. Doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Buenas tardes.
10 minutos para las 2 de la tarde. Un poquito de música de Málaga, ¿no?
Claro.
Hecha en Málaga. Made in Málaga, ¿no?
Claro.
Made in
Málaga.
Ni nadie nos descubrirá. He gastado mi tiempo sin ver el final. Y sé que a veces me preguntas.
Pues esto que estamos escuchando es parte de Instinto, el primer disco de una banda que se llama... Yo creo que es así, creo, ¿eh? The 59 Sound.
Correcto, lo has dicho, pero vamos, clavado. Te ha llevado el premio al mejor locutor de España, Pedro, como nuestro...
Bueno, no, con esa pronunciación al mejor locutor de Inglaterra.
De Inglaterra como mínimo, sin Brexit, ¿eh? Bueno, pues los integrantes de 59 Sound, pues lleva muchos años en esto de la música, proceden de varias bandas y ahora se unen para defender el sonido rockero que destilan en esta nueva aventura. Juan Antonio, Jorge, José Mateo, José Quintana y David Pérez estrenarán Instinto este viernes en la Sala Velvet. Mírame.
Se llama Instinto, ese trabajo, ese álbum. Juan Antonio Mateo es el guitarra solista de este grupo de 59 Sound. Juan Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Cómo se os ocurre meteros en esa aventura? Con lo duro que está esto de hacer música hoy en día, te lo digo por experiencia propia, está durísimo esto de hacer... Y se os ocurre, venga, vamos a sacar un disco, venga, vamos, y ya los discos no los compra nadie, Juan Antonio.
Ya todo bueno,
se lo baja de internet, lo escucha en Spotify.
Pero es un poco que nosotros ya, lo que tú has comentado, ya llevamos muchos años ya en la música, ¿sabes? Entonces ya es un poco como nuestra rutina, ¿sabes? Hacer canciones y tocar con una banda, con otra... Y bueno, surgió hace un par de años, pues nos juntamos varios miembros, sobre todo de Hondonero, que era nuestro grupo un poco germen, con David, que era cantante de Mil Historias, y que con José Quintana, que también tocaba los lametones, y empezamos a hacer un rock and roll un poco más quizá agresivo, pero mezclado con melodía, y hacer canciones. Y bueno, nosotros mismos nos grabamos en un estudio 11 canciones, la empezamos a mover por varias discográficas y Florinata de Barcelona se interesó bastante y ha ido al disco.
Claro, aquí, bueno, no tener que para hacerse rico ya con la música, sin duda algunas para dar rienda suelta al talento que tienen, porque, como decimos, vienen todo de diversas bandas. ¿De dónde nace concretamente The 59 Sound? ¿Hondonero? Hay mucho de Hondonero ahí, ¿no?
Sí, la verdad que estamos los tres hermanos Mateo, que somos los dos guitarristas y el bajista, que era un poco el germen siempre de Hondonero, con los que grabamos cinco álbumes y estuvimos casi 20 años al frente de la banda. Pues claro, ya con el tiempo ya las cosas tienden un poco ya a desvanecerse, a cansarte un poquito, y empezamos a diversificarnos en otras bandas, ¿sabes? Nos montamos un grupo tributo a Ren, luego otra banda de escenas que era Dando la Nota. Y bueno, y poco a poco, pues yo seguí haciendo canciones, fui también el compositor, y en vacaciones de lo que me gustaba, que es power pop mezclado con rock and roll, y eso, y cogí a David, que era cantante de Mil Historias, le ofrecí cantar las canciones, él es un cantante de puta madre, y enseguida él conectó, y bueno, y hicimos las canciones y bueno, pudimos grabar el álbum.
No está nada mal. Oye, ¿y por qué rock and roll? Quiero decir, porque el rock and roll, por lo que estoy escuchando, es un rock and roll como muy digerible, ¿no? No es el rock and roll duro, puro y tal, ¿no?
El álbum es bastante variado. O sea, concretamente ese tema, que es distinto, es un tema que está más power popero, pero si empiezas un poco a investigar en el resto del disco, verás que hay un poco de todo. Sobre todo lo que abunda es un poco más el rock and roll. De hecho, hay un par de actuaciones de dos clásicos del rock americano, un tema de Lynyrd Skynyrd, que es No Me Hagan Más Preguntas, que es Don't Ask Me No Questions, que le hemos traducido en español, y luego hay otra adaptación de Rayanadas, que es otro rockero así moderno americano, que también hay otra adaptación al español ahí, que es Rescátame.
Uh-huh. Vamos con otra muestra de Instinto.
Algo está explotando en mi cabeza. Tengo que calmar ese dolor. Volver a ser el tipo que tú esperas.
Más allá de Lynyrd Skynyrd, más allá de Ryan Adams, ¿de qué fuentes bebéis? Porque también hay por ahí algún que otro tema que suena muy sureño, pero al sur de los Estados Unidos, no al sur de España.
Sí, bueno, básicamente esa es la influencia. La verdad que yo personalmente siempre escuchaba muchísimo rock americano, ¿sabes? Entonces, y bueno, rock americano y rock español también. Entonces, puede decir que yo soy súper fan de Cero, por ejemplo, de 091. Quizás también de gente así como Quique González, Barning, no sé, bandas de rock and roll español, siempre me gusta mucho. Pasa que también, lo que siempre le comento a la gente, que esta banda es una conjunción de personalidades. A mí me puede gustar mucho el rock americano, pero yo sé, por ejemplo, David, que es una persona que le encanta el indie, o sea, le encanta Franz Ferdinand, le gustan, no sé, toda la banda esta moderna, Lori Meyers, entonces, hay un poco de todo, ¿sabes? Puede ser que tú escuches el disco y quizá lo que hemos conseguido es un poco eso, aunar un poco la opinión general, que es un disco, así que yo veo que son canciones que están gustando bastante. De hecho, fíjate que para que una compañía de Barcelona se pretendiera a editarlas, nosotros nos quedamos un poco flipando cuando nos llegó la oferta.
Uh-huh. Oye, nombre en inglés, pero cantáis en español, ahí defendiendo el idioma.
Sí, claro que sí. De hecho, vaya, era una... si lo ves en directo, verás que también hacemos algún tema en inglés, pero la premisa era un poco de grabar este disco en español, que es un poco lo que... yo que soy el compositor, pues compongo en español. Yo tampoco soy inglés para componer en inglés.
Y lo de entonces, lo del nombre del grupo, el sonido 59, ¿hace referencia a qué? ¿Al sonido de aquellas fechas, de los años 50, principios de los 60?
Sí, bueno, hace un poco de referencia a que yo utilizo un amplificador que es un Batman 59, un Fender Batman 59. Claro, claro, entonces claro. Era un poco jugando con todo eso, con ese tipo de sonido. Luego también había una banda americana que eran de Gasly Gansen, que sacaron un disco que era de 59 Sound, uh-huh. Y me parece que era un buen nombre para una banda de rock and roll, ¿sabes?
Y las bandas que nacen ahora, Juan Antonio, ¿están más preparadas que las que salían hace unos años? O sea, ¿vienen más preparadas a nivel también técnico, podemos decir?
Sí, muchísimo más. Vaya, yo sé una cosa, digo, nosotros llevamos ya más de 20 años de la música, algunos miembros del grupo, y eso es lo que compruebo, que ahora vas a tocar así con qué festival, y siempre que hay una banda nueva, pues técnicamente te das cuenta que aparte de que los instrumentos son muchísimo mejores que los de antes, la gente viene más preparada, ¿sabes? Hay cantantes que cantan muchísimo mejor que hace años, por ejemplo, encontrar un cantante bueno en una banda era bastante difícil, ahora pues la gente se le ocurre más, y ves que hay muchísima más técnica y más preparación, sobre todo en los componentes de la banda.
Bueno, pues el viernes en la Velvet es donde vais a tocar en directo. ¿A qué hora es, por cierto, el concierto?
Pues somos tres bandas y empieza a las 9:30. Abren el concierto de Cluster Fats, que son un grupillo así joven de aquí de Málaga. Después tocarán Siderales, que son una banda de nuestro sello discográfico, que son de Marbella. Uh-huh. Y los terceros somos nosotros, que tienen Sound, que presentando distinto.
Bueno, y este no va a ser el...
Puede decir que va a ser un poco el concierto inicio de gira. La semana que estamos tocando el domingo en Cambaya Records, también uh-huh. En otro festival, también con Siderales, que son de nuestro sello. Y aparte ya pues creo que estamos a principios de marzo aquí en la Caja Blanca, en el festival, en el MAF, en el Málaga Festival. Y el día 10 de marzo creo que estamos en Granada en la sala. Son las fechas que tengo un poco así en la mente.
Ya está como los artistas grandes. Creo que estoy tal día en tal lado. Ya me lo dirá mi round manager. Bueno, pues se llama Juan Antonio Mateo. Es el guitarra solista de 59 Sound junto a José Quintana, junto a David y pues bueno, con todos los chicos que conforman esta nueva banda que tiene un primer disco llamado Instinto. Despedimos a Juan Antonio y le deseamos lo mejor. Juan Antonio, muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por darme un poquito de promoción.
Nada, a ti, un saludo, hasta luego.
Venga, hasta luego. Mírame, a veces soy tan cruel que me dejo llevar por el instinto.
Pues ahí está, Instinto, el último trabajo, primero en este caso, de esta banda que lleva muchísimos años, pero ahora como The 59 Sound publica su primer trabajo que este viernes se presenta aquí en la Sala Velvet, en el centro de la ciudad, muy cerquita de calle Comedias, que es por donde anda esa sala.
Muy bien, Pedro.
Que mañana más.
Mañana más y mejor.
Adiós. Enseguida seguimos en la sintonía de la cadena COPE con toda la información, mediodía COPE, y luego ya sabes, a partir de las 3 el deporte, a las 5 COPE, buenas tardes Málaga, en fin, de todo, 24 horas seguidas. Adiós.